Como saben ustedes y además lo han escuchado en primera persona, al ministro del Interior, nada menos que al ministro del Interior, en su despacho le grabaron una conversación que mantenía con un cargo de la estructura del Estado. Se supone que el ministro del Interior o el despacho del ministro del Interior es uno de los lugares más encriptados, como puedan ser algún otro, dedicado sensiblemente pues a conservar el orden público, por ejemplo, ¿no? El seguir a los malos y proteger a los buenos. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, yo no lo sé porque no he espiado nunca a ningún ministro del Interior, pero yo no sé si a usted le han espiado alguna vez. A los que estamos aquí ahora les preguntaré. A mí no sé si me han espiado, claro. Si no te enteras...
Claro, espía bueno.
Claro, si espía bueno no...
No te enteras.
No te enteras. Pero por eso yo quería preguntarle a Rafael Sánchez. Rafael Sánchez es experto en seguridad de la empresa Eleven Patch. Y seguro que de estas cosas sabe. Don Rafael, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Don Rafael, a través de un teléfono celular... Un teléfono móvil, un smartphone. ¿Se puede grabar una conversación? ¿Puedo yo monitorizar? ¿Puedo mandar en ese teléfono que grabe la conversación que están manteniendo dos personas en una mesa, aunque ese teléfono esté apagado?
Bueno, si el teléfono está apagado, en principio no. En principio ahora mismo, con las técnicas que se conocen, los analistas especialistas en ciberseguridad que analizan las posibilidades de utilizar un dispositivo móvil para espiar, etcétera, etcétera, ahora mismo no se conocen técnicas que, teniendo el móvil apagado, se sea capaz de espiar y de incluso de geolocalizar. Es una de las técnicas que también se utilizan mucho cuando se trata de monitorización mediante un dispositivo móvil. Uh-huh. Entonces, actualmente no se conoce y cuando un dispositivo está apagado, no tiene corriente y no es capaz de hacer ningún tipo de operación. Nada, ni enviar ningún tipo de señal a las antenas, ni de grabar nada, ni como dispositivo electrónico queda totalmente inutilizado. Quizás si lo analizáramos mucho más en detalle, da igual, porque entramos ya en temas que suponen otro tipo de cosas que casi nos metemos a la ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, actualmente, con las técnicas que se conocen en el mundo de la ciberseguridad y donde cualquier análisis que se realiza a alto nivel de las amenazas que hacen a los dispositivos móviles, cuando un dispositivo móvil está apagado, no es posible hacer este tipo de...
¿Y cuando está en tipo avión?
Cuando está en tipo avión es distinto. Aquí sí que es distinto porque el dispositivo electrónico está funcionando. Es un dispositivo que tiene su disco duro. Es como un mini ordenador. Y entonces, aunque el que no está en modo avión, significa que no se comunica con la red que tenga alrededor. Es decir, no se comunica con una wifi o no se comunica con las antenas de telefonía. Pero, sin embargo, puede seguir grabando offline. Es decir, podemos estar utilizando el teléfono grabando una conversación y después, cuando salimos y nos conectamos a una red, entonces podemos tener acceso a esa grabación.
¿Y puede hacerse desde un teléfono que no funcione bajo mi autorización? Es decir, ¿están utilizando mi teléfono contra mi voluntad para grabar la conversación que ahora mantengo con Naranjo, aquí entre cuña y cuña?
Sí, eso también es posible y bueno, requiere del compromiso y de haber sufrido una especie de ataque, puede ser dirigido, ¿no? Es decir, que un atacante o que un ente malintencionado pues quiera controlar nuestro dispositivo móvil. En ese caso, pues tiene diversas técnicas que también se conocen y para las cuales pues hay diversas herramientas orientadas a eso, ¿no? Es decir, conseguir que el usuario se instale una aplicación maliciosa de forma no controlada, etcétera, etcétera. En ese caso, el usuario no tiene conocimiento de que eso ha sucedido en su teléfono móvil, y eso es posible, existe y todos los días suceden estas cosas. Y en ese caso sí que el atacante, que es el que ha conseguido instalar ese pequeño software en un dispositivo móvil sin el propietario lo conozca, pues con ese pequeño software, con ese pequeño piececita, pues es capaz de controlar de forma remota y de forma totalmente transparente para el propietario del teléfono el dispositivo y, por tanto, hacer este tipo de cosas. Grabar conversaciones, hacer fotos, conocer la localización del propietario del teléfono, etcétera.
Es decir, alguien a distancia, desde un ordenador, puede... incluir en mi teléfono un programa que yo no he controlado o que yo no he bajado, una pequeña aplicación que lo que hace es que cuando la otra persona quiera le da al récord y graba el sonido, por ejemplo.
Por ejemplo, lo más sencillo en este caso suele ser hacer engañar o conseguir que el usuario final al que queremos que tiene el teléfono que queremos controlar, pues se instale algo, que visite alguna página web o que visite alguna noticia que está orientada a comprometer y a atacar ese dispositivo móvil. Entonces, bueno, pues hay diversas técnicas que efectivamente consisten en engañar al usuario y que en algún momento, a lo largo del tiempo, pues pueda hacer esta operación que sin saberlo es maliciosa. Es decir, el caso más práctico que se conoce actualmente es descargar una aplicación maliciosa. Hay miles y miles de aplicaciones que están en Google Play. Normalmente nosotros descargamos nuestras aplicaciones y las instalamos, que están específicamente orientadas para comprometer ese teléfono y darle el acceso remoto a un atacante externo, y siempre de forma totalmente transparente, sin que nosotros nos demos cuenta.
Claro. ¿Y qué forma tengo yo de rastrear mi teléfono para saber si alguien me lo está controlando desde fuera?
Bueno, pues lo más sencillo es simplemente, lo que siempre se recomienda es, para empezar, ser muy precavido y pensar muy bien todo lo que hacemos con nuestro teléfono. Es decir, nunca confiar en las cosas que nos envían de gente de contactos que no confiamos. Es decir, si alguien nos manda por correo un enlace, si alguien nos recomienda que nos instalemos una actualización, tenemos que ser muy precavidos. Es decir, todo lo que hagamos, lo hagamos porque nosotros queremos hacerlo y no porque nos lo hayan dicho. Porque es la forma que muchas veces los atacantes tienen para engañarnos a conseguir instalar este software malicioso en nuestro teléfono. Sí. Eso para empezar. Y luego, para el siguiente, pues es instalar un antivirus y un mecanismo de protección que controle todo el software que nosotros instalamos en nuestro dispositivo.
Bueno, pues hay que estar más de la ciencia adelanta.
Que una barbaridad.
Que es una barbaridad, ¿eh?
Estamos indefensos.
Don Rafael Sánchez, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Gracias por todo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Pues yo os cuento.
A ver, cuéntanos, Carlos.
Por labores profesionales, pero también de amistad. Mantengo relación con un alto cargo de un país que a veces visita España. Es una persona en la escala intermedia de mando tirando hacia arriba que conoce bien el mecanismo de alternativas en ese país políticas y me iba a contar algunas cosas de confianza. Y nos sentamos en un reservado de un lugar que nadie conocía que íbamos a ir. Y me dice, no te sientes con el teléfono, déjalo fuera. Digo, pero vamos a ver, perico de los palotes, yo lo tengo apagado. Y tal y cual, dice, los míos seguro que te lo controlan.
Qué barbaridad.
En contra de lo que decía Rafael, ¿no?
Sí, sí.
No, pero que no va, yo no te voy a grabar, porque lo que me digas me lo acordás. Dice, no, por favor. Bueno, lo dejé en el extremo, apagado, en el extremo de ese reservado debajo de dos cojines, y a pesar de eso, me estuvo hablando durante todo el rato, medio en señas, y muy bajo. Debo decir que al poco cayó en desgracia.
Madre mía.
Te dije yo que aquella reunión no podía ir. No podía ir con una gabardina y una bacota, que eso canta mucho.
¡Qué historia!
Vamos a ver, aquí a quién han espiado, hombre, vamos a ver.
A mí.
Hola, ¿a ti te han espiado? Bueno, ¿cómo? Es que esto ya es lo máximo.
A ver, a mí me
voy
han espiado
a mi casa.
Y a vosotros también.
A mí sí. Me voy
a mi casa. Claro, cuando éramos chavales, nuestros padres por el supletorio, y es que el supletorio ha hecho mucho daño. A ti no te han cogido mientras tú mantenías una conversación con un amigo con 12, 13 años por el otro teléfono, que a veces se percibía y se escuchaba clic, y era tu madre
que
estaba...
Que no había supletorio.
Bueno, en la mía había dos teléfonos.
En la mía no.
Pero desde el otro, durante un tiempo, en mi adolescencia...
Ahora, el mío era góndola, ¿eh?
El mío también.
Mi madre espió algunas de mis conversaciones. Y no sé...
Que tenían que ser buenas también las
suyas. Sí, parejas... yo jugaba al ajedrez por teléfono, entre otras cosas.
Madre mía, de verdad, yo es que no... Me voy a tener que medicar.
Mi amigo curro con un tablero en su casa. Y yo con otro en la mía. Y por teléfono jugábamos al ajedrez. Bueno, dejemos esas historias.
Ay, Dios mío.
A lo que vamos. No sé, como no sabéis ninguno de vosotros, si alguna de nuestras parejas, a lo largo de nuestra intensa vida sentimental, ha tenido la tentación, ya ha caído en ella, de coger nuestro teléfono móvil y mirar algunas de las conversaciones en chat o demás. Eso no lo sabremos nunca.
Yo no pongo chat, ¿cómo me lo va a mirar?
Eso no lo sabremos nunca. Yo sí. Y sí he sido espía de mi hijo Mateo durante un tiempo. Sí, sí, sí. Tanto su madre como yo le hemos cogido el móvil y hemos mirado los chats porque teníamos una preocupación ahí y entonces teníamos que salir de dudas. Y hemos escuchado las notitas de voz que les dejaban algunos amiguetes. Y gracias a eso, fuimos capaces de desarmar ahí una red de bullying que se estaba organizando en torno al niño. O sea que, ojito. No siempre es malo, echar un vistazo a los teléfonos dependiendo en qué casos y con qué personas.
Yo he sido espiado y grabado.
Anda.
Hombre, Eduardo me grabó porque roncando en el AVE, acordaros.
Ah, es verdad.
Sí, señor.
Eso es espía. Eso es espionaje.
Y luego,
pero te voy a decir una cosa. Yo que entiendo bastante de telefonía y tal, yo tengo un sistema para que no me graben que he puesto los números del teléfono en número romano, que cuesta siempre más adivinarlo. Siempre le cuesta más al que mira,
No, yo pero... sí, pixélame la cara. Sí, claro. Sí.
A ver.
Yo la tengo de un teléfono y me tiro de cabeza. Claro, sí, sí. Y sé incluso adivinar la contraseña, o sea, los números de bloqueo. Pues que miro mucho y ya está.
Es una cuestión de.
Claro, te fijas y al rato.
Pero el mío, ¿qué es con la huella del dedo pulgar?
No, el tuyo no se me ocurriría.
No, ya, pero bueno, yo lo tengo con la huella del dedo.
Claro, no, sí, que tú eres un profesional. Claro, pero, pero sí, claro. Y las facturas de teléfono y todo eso, sí, claro.
Tú eso lo espías.
¿A qué número llamaría?
Exactamente,
día?
Vamos.
¿Y este será? Número?
Sí, vamos.
¿De quién será?
Sin ningún problema.
Yeah,
y nada de remordimiento, nada, una víbora.
¿Por qué me dice un oyente que la tecnología Wake on LAN la misma tecnología que utiliza la NASA para despertar la sonda Curiosity cuando se queda boquerón, es la que se puede utilizar para espiar móviles nuevos a los que no se le puede quitar la batería? Que esa sí es la única forma de apagar un teléfono, tablet o lo que sea. Él es ingeniero y nos lo confirma. Sí, lo que me decía este contacto que... Bueno.
Sí, la sonda sí me empató. Lo mismo te quitan, te ven una cosa a la barriga. Que
le han espiado. 950-6006. Tengo un mensaje de BioSig.
Y esto es para espiarlo, ¿eh? Porque ¿sabéis todos los beneficios que aporta que tu cuerpo sea el que genere su propio colágeno? Ayudas a mejorar la salud, el aspecto de piel, cabello, uñas, huesos, articulaciones. Y la mejor forma para estos beneficios es tomar BioSil, ya que su molécula CH osa hace que tu cuerpo vuelva a generar su propio colágeno. Con BioSil no tomas colágeno, no lo generas. BioSil en farmacias y para farmacias. BioSil, que sí, que te va a encantar.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Y las mejores promociones. Por ejemplo, un 25% de regalo en tus compras de helados que superen los 10 euros.
Sí, sí, en todos los helados. 25% de regalo para una próxima compra.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
...950-6006... ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Buenos días, José Manuel.
José Manuel, dígame, señor.
Buenos días, colega. Bueno, yo sufrí una grabación en una soy médico de atención primaria. Y todos tenemos unos enfermos, pues chiquismiquis, de estos que le dices astenia, se meten en internet y te sueltan 20 cosas. Sería un buen tema de conversación para los fósforos.
El doctor Google, sí.
Sí, entonces, pues bueno, yo me imagino que sería un paciente que teníamos desencuentros habituales, pues los diagnósticos, los tratamientos, en el trato, y alguna vez pues subimos de tono y le diría alguna vez, pues cámbiese usted de médico, porque aquí hay muchos, afortunadamente mejores que yo. En fin, ya sabes, todos los días tenemos algún paciente así. Pero un buen día me encuentro una citación judicial, no sé qué es lo que había pasado, me presento con el abogado del Colegio de Médicos y bueno, era este paciente que me había puesto una denuncia. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé, habremos tenido un desencuentro, ¿verdad? Y me enteré, o me dijo el abogado, que me había grabado la consulta sin yo saberlo y había grabado todo lo que habíamos dicho. Y yo me quedé patidifuso, dije, bueno, ¿desde cuándo se puede grabar? Claro, iba sin testigo y yo no me enteré. Pondría el móvil en grabación y le presentó en la denuncia. Y afortunadamente el juez desestimó la denuncia, ni siquiera escuchó lo que decía eso y nada más. Pero que, bueno, que conste que en cualquier momento un paciente u otro profesional te puede grabar la conversación sin saberlo, ¿no? Y entonces le puedes decir cuatro cosas, huele a ti y queda registrada. Yo le digo, el juez desestimó la prueba, ¿no? Ni siquiera la oyó, ¿no?
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, monstruo de las ondas. Buenos días.
¿Qué tal, está?
Hoy tienes que entrevistar a Rogelio, que ese es muy espía.
Claro, ese es... Sí.
El espía de la casa.
Tiene usted razón, sí.
El espía de cámara. Mira, te cuento. Yo he sido espiado y he espiado. Yo he sido espiado de una forma repugnante, por decirlo de una forma más educada posible. Estaba yo de baja por una depresión. Y lo único que me recomendaba el médico es que me intentara evadir de todos los problemas que se me avecinaban en la cabeza. Y yo tenía una novia que tenía una empresa de embutidos y aquí en Sevilla, en su pueblo, puso ya un stand de embutidos, lógicamente, como todos los años. Y como venía de su pueblo, pues yo me acerqué a verla. Y me encontré con un cutre, que era un espía muy cutre. Que llevaba el tío, por lo visto, un bolígrafo que es donde me estaba grabando. La empresa mandó a un espía a grabarme, me imagino, un tipo de esto, ¿no? Y resulta que, bueno, pues me trincaron cogiéndole el culo a mi novia, dándole besos a mi novia. Me lo pusieron como ejemplo a los demás vendedores que habíamos en la empresa, pues no voy a darle nombre, no quiero darle publicidad a esa gentuza, entre comillas. Y resulta que, bueno, pues mis compañeros se mofaron, se jartaron de reír, y era el Paco como siempre, el Paco no cambia, ¿sabes? Y el hombre intentando cogerme y que yo le vendiera el embutido, que yo le vendiera la morcilla, que yo vendiera el... Dice que yo no estoy para vender, que yo estoy aquí de visita, que este yo no... No, pero tú no me puedes atender. Y yo me dice que no le puedo atender. Y era él porque era insistente, ¿no? Era muy cutre. Y después, cuando fui, era un chiquillo con 12 años, 13 años. Mi padre era director de un club, digamos, social de aquí de Sevilla, muy conocido. No quiero dar nombres para aquellos que se vaya a enfadar alguna compañera de mi padre. En aquella época, tengo 52, ya prescrito, ¿no? Pero mi padre era un trabajador nato y se iba el último siempre de aquel club. Y entonces las muchachas, yo con 12, 13 años, cuando yo me iba a las duchas de las muchachas, en la parte de fuera había unos cristales así como muy transparentes, sí. ¿Sabes? Que se le veía perfectamente la silueta. Y yo lo único que me gustaba es mirar nada más, porque yo era muy inocente, no tenía ni idea qué más, ¿no? Pero me ponía súper nervioso y estaba espiando. Eso eran todas las noches de verano. Sí. Y lo recuerdo como una cosa muy bonita.
Pero el caso de la Chacina. Bueno.
Sí, no, ha estado claro que usted, claro, ¿eh? Perdone que se lo diga, ha estado salido toda la vida. Porque primero ha sido en el club y luego era con la Chacina, me va a perdonar.
De Morcón Connection.
Sí, ahí. Estaba rehervido.
María del Mar, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, señora, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos. Encantada de hablar contigo.
Gracias, señora. Entonces, ¿a usted la han espiado?
Pues sí, me he sentido espiada y luego me he enterado de que he sido espiada.
Anda, a ver. ¿Y cómo lo ha sabido?
Pues fue por la policía. La policía, pues yo era enfermera del doctor Muñoz Cariñaga. Al que mató...
¿Eta?
Usted lo sabe muy bien,
sí,
Carlos.
Sí.
Y entonces, bueno, pues él siempre estaba avisado y, bueno, pues pasó. Pero después de que pasara, cuando cogieron a los susodichos, pues cogieron fotos de todos nuestros coches en el aparcamiento. Bueno... Y yo me sentí que me perseguían, vamos, que me seguían una tarde. que precisamente iba a buscar al hijo de don Antonio para llevarlo a un cumpleaños. Entonces, bueno, pues en mi supuesto, cuando pasó todo eso, me creó una serie de problemas. Estuve con niñas ejecutorias, todos los que yo veía eran de la ETA, los pobrecitos míos. Y bueno, pues eso es lo que le puedo contar.
¿Y en qué consistía la sensación de que le estaban persiguiendo?
Pues como estábamos avisados en el trabajo que cambiáramos de rutas, hoy hay teletipo, y entonces teníamos una pirámide, nos llamábamos y cambiábamos la ruta. Claro, mis hijos me decían, mamá, no hay que cambiar, mamá, yo no sé. Entonces, esa sensación es inexplicable. Inexplicable. Es miedo. Que, claro, por supuesto, no le puedes trasladar a tus hijos.
Claro, claro, no, imagínese, además en aquel momento, y la situación tan delicada. Claro, claro, sí. Antes de hacer un atentado de este tipo, la preparación era minuciosa, claro, tenían todo el tiempo del mundo para dedicarse a estas cosas.
Tenía
y
otra espiar, faena que hacer.
Yo, ¿no?, tenía otra faena que hacer, claro. Son las 10:32, 9:32 en Canarias, estamos en el 950-60-06. Así que tú espiaste.
Sí. Sí. Claro.
Píxelate la cara.
A un muchacho, claro, vamos a pixelarle,
no, la cara.
A la cara pixelada.
Muchacho.
A muchacho, tú le hablabas.
Muchacho que teníamos algo más que palabras. Y bueno, pues el muchacho se pasó de listo. Mi amiga tenía cierta sospecha que estaba tonteando con ella a través de internet. Y entonces yo le dije, bueno, pues venga, vamos a jugar un ratito, a ver quién gana.
¡Oh, qué morbo!
Y entonces pues me hice pasar por ella. Le daba una serie de datos y cayó. Cayó, pero vamos, del tirón. 30 segundos tardó en pillar puerta.
Claro, tú le decías, ¿quién me va a comer a mí?
No, no,
el arma. Mi tesorito. Y el otro decía yo, Ana, mí.
Y pudiera estar ahí.
Claro, una serie de datos que tú sabes que esa persona, si es esa persona, pues se tiene que conocerla. Así que
anda. ¿Tú has visto el luna que tengo en la plata?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en el 950-60-06. ¿A usted le han espiado? ¿Usted ha espiado alguna vez? ¿Qué método, qué sofisticación ha utilizado? ¿El vaso de plástico puesto al revés en la pared?
De Danone.
¿De Danone?
Yo lo he hecho yo. Eso,
¿ah, lo has hecho tú?
Sí, pero no funciona.
No funciona. Vaya,
escuchaba al mar.
A mí lo que más me gustaría en mi vida, ¿eh?, que me llamara un tío y decirle, por mi profesión tengo conocimiento que pueden causarle mucho daño. Como dice que en venganza, ese sería yo sería feliz.
Sí. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Enrique. Buenos días. ¿Qué tal estás, señor? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos, mira. Bueno, un empujoncito a España en lo que se pueda darles un empujoncito a esta gente.
Eso es.
Bueno, vamos a ver, mira, a mí me espió mi padre cuando tenía 16 años. Y lo más gordo es que me estaba espiando a través del supletorio de góndola azul que teníamos y en calzoncillos de algodón blanco, de esos antiguos que se llamaban entonces. Pues mira, te cuento, yo estaba, bueno, ese año me habían suspendido las matemáticas, estábamos en un chalet que tenía mi padre por entonces, y estaba, bueno, pues en un saloncillo donde nos ponía cuando nos suspendían a estudiar. Estaba estudiando en verano y, bueno, empecé a pensar en la novia, Mari Carmen, y se me ocurre llamarle por teléfono. Le llamo por teléfono y, bueno, empieza a subir un poquito de tono en la conversación. Cuelgo el teléfono después de una hora y, bueno, voy y salgo de la habitación a beber agua y mi padre en la puerta esperándome simplemente con los calzoncillos porque hacía calor. Con los calzoncillos puestos. ¿Qué, estás estudiando? Sí, ¿qué tal va todo? Pues bien, bueno, nada más termino de hablar, me soltó un sopapo en toda la cara y me dice, pues nada, esto se lo dices a Mari Carmen y ya calentito junto con Mari Carmen.
Pero, ¿qué es lo que le dijo? Tengo una curiosidad, pero, perdone, la malsana. Sí. ¿Qué clase de cerdada le dijo usted a Mari Carmen aquel
bueno,
día?
Esto por teléfono, no sé si se puede decir.
Uy,
pero bueno. Cerrada, porque digo, temperatura y el aburrimiento era máximo, entonces, bueno, pues, uh-huh. te digo, ante un estudio de matemáticas y en agosto, pues imagínate en lo que piensa un adolescente de 16 años, ¿no?
Le señaló la parte exacta que le iba a comer.
Sí. Empezaba por tellinas, sí. ¿no? Después subíamos un poquito ya a tomar el postre con melocotones.
Sí.
Y después del postre, bueno, pues había ahí una...
El plátano, meterlo directamente
en la, ¿verdad?
Exactamente.
Claro. Pero todo muy sutil.
Esto parece, parece una conversación en clave, como si nos estuvieran grabando ahora. El melocotón, luego la macedonia.
Pero está muy bien la tellina, o es decir, la almeja, la cocina.
Sí.
Después el melocotón y luego ya el plátano metido guardado en la defensa, ¿no?
Nadie... Y es una forma muy críptica de hablar que no lo entiende la gente.
O el pepino, no, ahí ya el calabacín. Es lo que tenemos los espías.
Dice, estoy espía. Es Carlos Herrera o Arguiñano, claro, no lo tienen.
Loli, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Es que no quiero hablar muy fuerte porque está mi marido por ahí.
Promete.
Bueno, pues yo hace muchos años, cuando era mi novio, ya trabajábamos juntos en una empresa grande. Y yo estaba en la centralita y yo podía escuchar las conversaciones que quería. Pues entonces cuando le llamaban a él, sobre todo si era... Bueno, sobre todo no, cuando eran mujeres, la escuchaba y cuando veía que no me interesaba, lo dejaba. Y entonces un día, pues le llamó una chica, una compañera, para quedar con él. Y yo escuchando, y digo, guau, ya te pillaré. Total, que lo escuché todo, habían quedado, tal, le pillé a él y luego a ella la cogía a solas.
Le hizo dos mañas de jiu-jitsu.
Un molinillo de joyas.
Claro. Y eso, disculpe, su hoy marido no lo ha llegado a saber nunca, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Y qué reacción tuvo cuando supo que usted le había espiado a través de ese
Bueno,
método?
Estaba como tenía un complejo, o sea, tenía mucha... Pues se sentía culpable, pues no me dijo nada.
Ya, pero cuando usted le sorprendió, ¿estaban en alguna posición incómoda?
No, le sorprendí, simplemente sorprendí la conversación.
Ya, pero no llegó a presentarse en el lugar donde habían quedado los dos.
No, tampoco. Él cuando llegó me dijo, ay, llego tarde porque es que he tenido que ir a un sitio ya. Digo, sí, claro.
Sí, entonces, claro. Ya te explicaré dónde has ido tú.
Porque ustedes ya estaban casados.
No, todavía no.
Bueno, pecadillos de
pecadillo
juventud.
Venía.
Me gusta ese estilo, ¿eh? Me gusta ese estilo.
Tiene inutilizado dos dedos la otra señora.
Juan Pedro, buenos días.
A sus pies, señor.
Sí. A los suyos. Dígame, señor.
A mí personalmente creo que no me han escuchado nunca, ¿no? Pero bueno. Pues fiado nunca. Tengo un buen amigo que se divorció por el tema este, ¿no? Y se estaba ya con... Había rumores de que estaba saliendo... No sabía su mujer con otro por ahí. Y bueno, nos lo comentó en una salida que hicimos los amigos por la noche para hablar con él. Y bueno, pues nos ofrecíamos todos a hablar con él. Oye, te apoyamos, venga, que te podemos ayudar. La vigilamos, nos turnamos, podemos hacer algo. Nada. Madre, la familia de él son muy frikis. De esto de los móviles y de la informática. Me ha estado hablando con mi hermano y con mi primo, me han dicho que una aplicación, que esto es la leche. El caso que se la puso, se estuvo indagando con el móvil ahí, yo no sé qué hizo, pero hasta las conversaciones de ella las sacaba en la impresora, que nos las estuvo enseñando. Impresionante. Y la pilló hasta con todas las palabras que decía por teléfono.
Anda.
Pero escritas en el papel, con cualquier impresora y sale todo. Flipante.
Jopetas, pues qué forma, qué bueno es eso de espiar.
Es que una máquina.
Ya,
y no sabe inglés y venía todo en inglés. A ver, que eso es lo mejor de todo.
Bueno, sí, nos reímos mucho, pero a uno le metieron 2 años y medio de cárcel, por espiar el móvil de su mujer.
Vale.
Sí, pues hay una sentencia de hace un año.
¿Por Dios?
2 años y medio.
¿Y a Tony no le han espiado nunca?
Me hubiera encantado que me espiaran, pero no. Y yo prefiero no espiar. ¿Qué necesidad?
¿Qué necesidad?
¿Qué necesidad? No.
Pudiendo ser amigo de Factusol.
Hombre, claro, que eso sí que lo tiene fácil. Con lo fácil que es trabajar con software del sol y cómo se complica la vida algunos, ¿eh? Cuando empiezas a utilizar el programa de facturación Factusol, vas de sorpresa en sorpresa y todas muy agradables, ¿eh? Por ejemplo, en solo 5 minutos puedes importar más de 3.000 artículos a través de un Excel. Imagina el tiempo que te ahorras, ¿eh? Entra en factusol.com y bájalo gratis. Así que descárgalo y es tuyo.
Pa, 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 pa. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señor.
Buenos días, hombre. Pues yo espiaba. Lo primero es decir que yo soy un adictóforo, no soy fósforo, soy adictóforo total.
Adictóforo, me gusta.
A ver, yo me lo pasaba a pipa con una aplicación. No, no era una aplicación, porque entonces no había aplicaciones. Era una función que tenía Telefónica que era localízame. Uh-huh. Entonces yo marcaba el número, creo que era 424, y el número de teléfono que quería localizar. Era el número de la empresa, claro. Uh-huh. Y me lo pasaba a pipa porque, claro, empleos que teníamos y tal, que trabajaban fuera. Menganito, ¿por dónde andas? Pues nada, pues por Madrid, por Cuenca, por tal. Y claro, yo marcaba luego el mensaje y ponía en casa.
Anda. Sería...
Y a la, y dale, y otro. Y la verdad es que yo nunca lo empleé en contra suya, porque yo me lo quedaba para gozo mío. Porque, bueno, al fin y al cabo, como se sabe cada uno lo que tiene, nunca dije nada.
Qué barbaridad. O sea, era más cotilleo que otra cosa. No era...
No cotilleo, porque, hombre, uno tiene sus empleados y sabe que te la estaban dando. Y era saber yo cómo me la estaban pegando. No. En otra ocasión, tenía dos empleados en la oficina y siempre que pasaba estaban en silencio. Esto no puede ser. Y les puse un programita que me descargué de internet que copiaba lo que escribían en el teclado. Sí. Adiós, amigo. Lo que decían, de todo. O sea, de todo, menos trabajar, de todo.
¿Pero se lo decían entre ellos o a un tercero?
No, entre ellos, sobre mí, que a mí me daba igual. Pues bueno, cuando uno es jefe, todo eso va en el sueldo. Pero cuando empezaron a meterse con mi mujer, digo, hasta aquí hemos llegado.
Morro.
Y sin decir cómo lo me había enterado, les eché el respectivo rapapolvo y les hice pedir perdón.
Ya.
Pero nunca supieron cómo había sido el...
Hasta hoy, que son grandes oyentes de este programa.
Sí. Estarán encantados.
Claro, sí, la última es de Ángel Alberto. Buenos días.
Buenos días, Carlos, con tertulio.
Buenos días, señor. Buenos días. Dígame usted.
Pues contarles anécdotas de juventud, aunque no miro tan atrás con mis 33 años, Sí, recuerdo grata la época, la del instituto, en la que tenía un pique de espionaje y contraespionaje con mi padre. ¿Ah? Me quedaba bastante tarde para ver la tele, me acuerdo por entonces que el programa de Crónicas Marcianas me gustaba mucho. Y claro, mi padre pues siempre andaba detrás mía para Ángel Berto, acuéstate. Y ya llegaba un momento en el que se mosqueaba. Entonces yo ya cogiendo la hora en la que él se aproximaba al cuarto, mientras estaba viendo la televisión, pues yo me hacía el dormido. Y al principio me trincaba por la manera de que no respiraba. Y eso es una cosa que debemos de aprender, que cuando nos dormimos respiramos.
Sí, si no nos moriríamos, vamos.
Efectivamente.
Y usted se hacía el dormido sin respirar.
Efectivamente. Entonces, él venía y me despertaba preocupándose. Y ya liándola, claro, es la preocupación de padre, ¿no? Que no la tiene. Y después me tuve una venganza buena en la que, precavido ya, pues me compré en el kiosco unos globos estos de agua, los chiquititos, los inflé. Y viéndose que se aproximaba, apagué todo, puse los globos en el suelo, apagué las luces, tanto las que iban para la habitación como hacia la habitación mía, y cuando él abrió la puerta para asegurarse de que estaba dormido, avanzar el pie, ¡pam! Pues fui yo quien le pegó el susto a él.
Claro, eso le hace mucha gracia a un padre.
Sí,
sí, sí.
Uy. Sí, sí,
vamos. ¡Qué chispa, qué chispa!
Sí, la misma que a él le hizo el nombre que le puso el padre, Ángelberto.
Yo me llamo Carlos Ángel Alberto.
No, es Ángelberto.
Ángel Alberto.
Ángel Alberto.
Yo no he entendido Ángelberto.
Se llama como yo. Yo me llamo Carlos Ángel Alberto.
Pues también tú tienes tu cosa.
Bueno, yo tengo mi cosa también.
Sí.
O sea, ¿sabéis que María Toledo, que es una extraordinaria artista, el viernes 24 de junio firma su nuevo disco Magnética en el Corte Inglés del Duque a las 7 de la tarde? El viernes 24 de junio en el Duque. María Toledo. Yo os voy a dejar ahora porque los trenes salen...
No esperan, ¿eh?
No esperan.
No esperan. No.
Nada, hijo,
no.
Hala.
Hala.
Ya estás tardando.
Ya estoy tardando.
Deja la gabardina aquí hoy. Que ya no hay que
por favor.